Muy bien, tripulación de cabina, por favor, tomar asiento. Sí, hora alemana, si bien vino Bob y me dijo hora alemana, pastor. Muy bien, ¿cómo fue la semana? Muy bien. Esta vez yo voy a ofrecer el micrófono a quien quiera contarme un testimonio de esta semana, cortito. Levante la mano a quien quiere contar un testimonio. Algo nuevo que le haya pasado esta semana. Manos para allá. No, no se peleen, da uno. Nadie para acá. ¿Alguien quiere contar algo esta semana? ¿No? ¿No les pasó ni un milagro? Ya acá.
Bueno, en el día de ayer, mis hermanos de la iglesia me sorprendieron con un baby shower sorpresa y me sentí muy, muy bendecida. Muchos regalos para el bebé y mucho amor. Y muchas gracias nuevamente.
Muy bien. ¿Qué más? Hay que vivir en novedad de vida. Allá, allá.
Muy buenos días, hermanos. Espero que estén bien. Este sábado, bueno, me gustaría también compartir que yo vengo aquí ya varios años y muchos me conocen desde que yo tenía 15, por ejemplo, hermano Eduardo y hermana Bea. Y es un privilegio para mí compartirles que el día de ayer Michelle y yo nos comprometimos. So, después de 7 años, yo sé que muchos de ustedes nos han visto crecer y ahora con 24 años y 23 años estamos muy felices. Los planes que enseñar el anillo que Dios tiene para nosotros. Así que eso fue lo que hicimos ayer.
¿Qué más tiene un testimonio para esta semana, Silvia?
Ahora que ellos se comprometen, nosotros estamos el lunes de 20 años de matrimonio. Para los que saben, saben. Dios es fiel, es hermoso.
Muy bien. Último. ¿Alguien quiere contar el último testimonio? Muy bien. Orar. Señor, te bendecimos, Señor, porque tú eres tan bueno, Señor, y tenemos novedades de vida, Señor. Señor, gracias por cada uno de los testimonios, Señor, que, Señor, nos gozamos en ti, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de expectativas, eres un Dios de sueños, eres un Dios que hace cosas diferentes, Señor. Y, Señor, esta mañana te honramos a ti, Señor, que tú seas el motivo de nuestro gozo, del canto, Señor. Y gracias, Padre, por este día precioso. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros, en la medida, Señor, de que nosotros entendamos, Señor. Gracias por este tiempo que nos ha tocado vivir, Señor. Es un tiempo precioso, un tiempo de reclamar promesas y vivir en tu verdad, Señor. Padre, que nada robe la palabra en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, nos declaramos sentados a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Ayer cuando saludé a Michelle, me dice, hola, pastor. Y se pone la mano aquí para... Muy bien. Yo meditaba sobre el tema que estamos pasando, yo soy. Y podemos hablar del yo soy en el agua, yo soy la vid, yo soy el pan de vida, yo soy el que soy. El problema no pasa, amados, por quién es Dios. El problema es que nosotros tenemos un mal entendido de quién es Dios o qué es lo que quiere Dios para nosotros. Entonces, yo pensaba ayer, decía, ¿cuál? Más allá de que yo soy el pan, más allá de que Él es el agua, más allá de que Él es el río, ¿qué es lo que nosotros muchas veces no entendemos? Y eso es lo que en esta mañana yo quiero que ustedes pongan atención, porque Dios es siempre súper bueno, Dios es súper fiel y Dios Nunca ha cambiado. Entonces, si Dios nunca ha cambiado, ¿quién tiene que cambiar? Nosotros. Entonces, hay una historia en el libro de Hechos. Si me pone la próxima, ahí estaban. Y yo se lo voy a leer. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, tal como estamos nosotros hoy día, que nos gozamos con el matrimonio de Michelle, con la celebración de Silvia, con lo que Dios está haciendo. Entonces, eso es súper bueno. Y de repente, dice, vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son los galileos estos de los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en la Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirenes y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y todos estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Mosto es vino, ¿ya? Ayer estábamos en una celebrando y dimos una cátedra de cómo hacer un sommelier a nuestros muchachos. Siempre hay gente que se cierra, que Dios cuando hace algo, siempre hay gente que se cierra a ver lo que Dios está haciendo. Hay gente que no le gusta. Y el incrédulo es incrédulo porque, como lo escribe la palabra, no cree. Está en la próxima diapo. Él dice, yo no creo, y piensa que porque él no cree, no lo siente, no lo va a fingir. Él dice, yo no creo. Hay muchos ateos que yo me río mucho porque yo le digo, en la universidad le preguntaba a los estudiantes, ¿y tú qué eres? Dice, yo soy ateo. Entonces tú tienes que decir, no, tú tienes que decir, yo soy ateo gracias a Dios. Y como no piensan, decía, ah, me dijo, qué buena la frase, yo soy ateo gracias a Dios. Tarde o temprano va a aprender. Entonces cuando Dios quiere hacer algo, el que tú creas o no lo creas, es por ejemplo en el aparato urinario. Si tú no crees o no crees en el aparato urinario, cuando te den ganas al baño, tu cuerpo te va a avisar. Y si tú te aguantas por mucho rato, te va a doler la vejiga, capaz que te dé una cistitis después, y te va a, un tiempo así te va a doler, va a tener que hacer ejercicio para que se te... ¿Creas o no cómo funciona? Ahí está. El aparato urinario está ahí, el aparato respiratorio está ahí. Créalo, usted no lo crea, cómo funcionan los bronquioles, cómo funcionan los alveolos, están ahí. Y hay cosas que, por ejemplo, yo no entiendo. A mí me cuesta entender la ley de Faraday, que es la ley del magnetismo, cómo funciona, o la ley que va asociada con otra ley que se llama la ley de Lenz. Pero la ley es una ley. Yo, aunque no lo entienda, tengo que aceptar lo que hay una ley, que es la ley de Faraday. Y hay cosas que debo aceptar por fe. Me subo a un avión, yo no sé si el piloto... tomo cerveza, yo tengo que aceptar por fe, sentarme ahí, la niña me va a decir, abrocharse los cinturones, por favor, en caso de despresurización de cabina, van a caer unas cosas de arriba, ¿cierto? Me da todas las instrucciones. Yo tengo que obedecer. Por fe, uno coloca comida en el microondas, uno no sabe cómo se calienta la cosa, si la corriente va para allá, uno no, por mucho que usted mire para el microondas, usted tiene que aceptar que se va a calentar nomás. La fe es lo que sobrepasa la lógica. Y aquí hay un punto importante. Debemos ser guiados, amados, por el Espíritu Santo. Hay que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Siempre yo cuento esta anécdota. Hay una señora que no le funciona el módem. ¿Sabe lo que es el módem, cierto? Llama a la compañía de teléfono. Y la atiende una persona al otro lado y le dice, ¿tiene el módem a la vista, señora? Sí, le dice. ¿Qué luz tiene prendida? Y ya dice, tengo prendida la del baño y la de la cocina. Entonces le dice, no se preocupe, le vamos a mandar un técnico mejor. El Espíritu Santo hace lo mismo. Estamos tan mal informados de cómo es Dios que tiene que mandarnos un ayudador para decir cómo funciona. Entonces, el mover del Espíritu a veces funciona de un modo inusual. Yo les he contado muchas anécdotas a ustedes cómo el Espíritu Santo nos ha guiado en todos estos años. ¿Se acuerdan cuando tenía que comprar una tierra y el Señor me dijo que tenía que buscar tres rocas grandes? ¿Les conté esa historia? Y el Señor me dijo, así como bien claro, dijo, busque, yo te voy a dar la casa que hay en ti, tres piedras grandes. Y yo dije, ¿qué tiene que ver las piedras con una casa? Entonces, yo fui al corredor de propiedades y le dije, ando buscando una propiedad. Entonces, lo primero que yo buscaba, me mostró vimos todas estas propiedades. Yo lo único que buscaba eran las piedras grandes. Y un día, en la mitad me dijo, ¿y qué anda buscando usted, tierra o piedra? Pero ya me había dicho el Señor. Y cuando yo encuentro mis tres piedras grandes, yo le dije a mi esposa, esta es la tierra. Porque Dios actúa así, como en cosas inusuales. Entonces, estos son como toques especiales de parte de Dios, son como regalos. Y nos obligan muchas veces esos toques a confiar en el Señor. No lo entiendo muchas veces cómo actúa Dios, pero tengo que creer. Creo que siempre cuando Dios trae un poder, una manifestación, siempre hay gente incrédula. En la vida siempre vamos a tener incrédulos. En la familia, en nuestros amigos, siempre hay gente que no nos va a creer. Pero la Biblia dice, si me pasas la próxima, ahí estaba el incrédulo, se cierra las puertas ya que no permite ver más allá de lo sobrenatural. Después viene otro, vamos al próximo, que dice la Biblia que había otro tipo de personas cuando vino la manifestación del Espíritu Santo y estaban desconcertados, atónitos, confusos. Estos ya no son incrédulos. Esta gente que se dice, no entiendo. Ay, es gente confundida. No es que yo sea incrédula. Yo he escuchado varias veces esos. No es que sea incrédula, sino que me desconcierta. No sé por qué. No es que me falte fe. Me pone mal no entender. Muchas veces la gente dice esta expresión. Me desconcierta. Acuérdense, están los incrédulos, ahora están los desconcertados. ¿Ya? Y el Espíritu Santo siempre nos quiere enseñar que muchas cosas de las que Él hace, muchas veces para separar el trigo de la cizaña. Y es un poco fuerte decirlo, pero a veces Dios hace situaciones así. A veces uno no entiende nada. Y nos falta el desconcertado que dice, no, yo tengo años en el Evangelio, pero no entiendo por qué Dios tiene que hacerlo así. Dios es un Dios dinámico, amados. No se quede con lo viejo. Dios siempre hace cosas nuevas. Mire, cuando yo estaba en Santiago, una vez me invitaron a predicar había una efervescencia apostólica. Todos querían ser apóstoles. Y me acuerdo que citaban a todos los pastores y un día un amigo mío me dijo, Cecita, me dice, ¿tú podrías darme el tema de misiones? Y yo miraba el letrero y decía, ¡gran congreso apostólico! Entonces yo dije, ¿qué va? ¿Y cómo encajo? Yo era misionero 100%, toda mi vida dedicado a misiones. Entonces yo di mi tema de misiones. Y al terminar el tema de misiones, vino un pastor y me dijo, pastor, gracias por la palabra, porque siempre uno está enfocado hacia adentro, pero misiones es hacia afuera. Entonces yo dije, wow, qué bueno, gracias. Y en el intertanto se me cruza otro pastor y me dice, pastor, el tema suyo no tiene nada que ver con ser apóstol. Yo lo único que quiero es ser apóstol. Ese es mi sueño. Entonces, era el mismo mensaje, pero uno puso su énfasis en el desafío de alcanzar a otros para el Señor. El otro puso su mente en el reconocimiento y la imagen. Claro, más bonito es decir es el apóstol que decir ser pastor. ¿Me entiende la idea? Parece que apóstol fuera mayor. Entonces, ¿cómo alguien puede captar un mensaje y uno puede decir, Señor, heme aquí, y el otro lo único que quería era una posición, quería ser apóstol? El mismo sermón, amado, el mismo idioma. ¿Y qué hace? La pregunta es, ¿qué hace que algunos anden buscando la llenura y otros no lo alcanzan, se confunden? Mire, la unción siempre expone lo que hay en nuestro corazón. Cuando Dios nos habla y nos habla algo, puede decir hasta en cualquier sermón, Dios siempre nos expone. Es como un espejo y usted se ve al espejo. Y Dios siempre nos descubre. No es para mal, no es para echarnos, sino que para que cambiemos. Entonces, la unción nos expone. Y la presencia de Dios, cuando viene la llenura del Espíritu Santo, nos cinta siempre a tomar decisiones. Nos cinta siempre que vayamos por más. Lo que hemos logrado ahora, amado, no es nada. Lo que ustedes son ahora en el Señor, hoy día no es lo que Dios espera de nosotros. Hay mucho más. Cada uno de ustedes puede dar mucho más. Lo que pasa es que a veces uno piensa que ya lo logró y ese es el fatal error de uno. Mire, yo siempre decía, un canal no puede ocultarse por mucho tiempo en una iglesia que está llena con la gente, con la presencia del Espíritu Santo. Tardo o temprano a alguien que no entiende o no busca a Dios, no tiene intimidad con Dios, lo va a molestar y el Espíritu siempre te va como a redarguir y se va a ir a otra iglesia más grande donde nadie lo ubique. Entonces, yo conozco a Pablo, yo conozco a Alex. ¿Me entiendes la idea? Nos conocemos, somos una familia. Pero si a ti te incomoda algo, tú te vas a ir a otra iglesia y ojalá sea más grande para pasar desapercibido, sentarte atrás y que nadie te pregunte nada. Entonces, ahí encontramos. Tenemos los incrédulos y tenemos los confusos, ¿cierto? La diapositiva 6, la próxima. Tenemos otro tipo de personas que se llaman los maravillados. Estos están en Hechos 2. Encontramos los maravillados, los atónitos, esos que dicen, ¡oh, qué bueno! Estos marcan tendencia hoy día. Y en todas las iglesias hay. Y es aquí donde nosotros no tenemos que quedarnos. Por ejemplo, yo voy cuando uno va a cultos bonitos, así que uno siente la presencia del Señor, ese es el eslabón del maravillado. Pero yo tengo que volver a subir. Cualquiera que presencie cómo Dios actúa, cuán capo es Dios, tan bueno es Dios, uno puede quedarse en esa parte de la historia. Hagan memoria ustedes que Israel se puso terco y Dios se había enojado con su pueblo y peligraba la presencia con ellos. ¿Se acuerdan cuando va Moisés? Y Moisés le dice, no nos muevas de acá a menos que tu presencia vaya con nosotros. ¿Se acuerdan de esa historia? Dios le dijo, yo te voy a proveer un ángel. Y Moisés dice, lindo el ángel, pero si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de acá. Ahora, Moisés le dice, ok, y Dios dice, ok, dice Dios. Y Dios fue con ellos. Les dio maná todos los días. ¿Se acuerdan del maná? Hemos hablado del maná. Había una nube de gloria durante el día para cubrirlos del calor abrasador. Y había una brisa que estaba en el día con aire acondicionado y la noche tenían calefacción central, los pelas. Y la columna de humo, ¿cierto? Les indicaba dónde tenían que moverse. Esto está en el libro de Números. En Moisés. Y varias veces Dios iba con la gente. Hay otra historia que también mi esposa me encontró ayer, que está en Números 20, del 14 al 21, yo se los leo. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cádiz, diciendo, así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, envió un ángel y nos sacó de Egipto, y aquí estamos en Cádiz, ciudad cercana a tu frontera. Te rogamos que pasemos por la tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua en pozo. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio. Y Edom le respondió, no pasarás por mi país, De otra manera saldré contra ti armado. Mira lo que le dice el... Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos y serviremos tus aguas. Yo y mi ganado daré el precio de ella. Déjame solamente pasar a pie nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y manos fuertes. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel del territorio donde tenía que entrar. Ponga atención con esto. Dios nunca los dejó. Amado, Dios nunca los dejó. Y aún así murieron en el desierto. Ojo. Dice Dios, yo iré con ustedes. Pero murieron en el desierto. Repetiré lo que dije. Aún así murieron en el desierto. Si Dios nos manda a hacer algo y su presencia va con nosotros, ¿qué falla entonces? Algo no hicieron bien. ¿Cómo te, si a ti te dicen, tú pas, todo yo voy delante tuyo, ¿por qué alguien te puede decir, tú no vas a pasar por mi tierra, si el que va delante de nosotros es Dios? ¿No me hago entender? La pregunta que se suscita, si ellos tenían la presencia de Dios, ¿por qué murieron en el desierto? ¿Cómo la iglesia, amado, en general, cómo la iglesia puede tener la presencia de Dios y no alcanzar sus sueños? Esa es mi pregunta, que uno tiene que pensar. ¿Cómo hay gente ungida en nuestras congregaciones muchas veces que viven en una chatura en su familia, en sus finanzas, en sus relaciones, en sus compañías? Sin embargo, se están llenos de Dios y no avanzan. Pero buena pregunta, ¿no? ¿Cómo la iglesia se ha sostenido por tanto tiempo, pero uno vez menos influencia de la iglesia en las sociedades? Le diré por qué. Porque estar maravillado como ella, al mirar la presencia de Dios, el estar asombrado no produce cambios. Por mucho que usted diga, ¡uy, qué precioso lo que Dios hizo! ¡Wow! Pero eso no produce cambios. Menos cambia el estilo de vida de uno, a menos que uno pase al cuarto nivel, que es la llenura. Todos estos son procesos. El cuarto nivel es estar lleno de presencia. No es estar incrédula, no es estar confuso, no es estar maravillado, es estar lleno del Espíritu Santo. Mire, hay gente que son espectadores, que se sonríen tanto cuando Dios hace algo y parece que están en la iglesia, parece que están en un partido de tenis, así. 15-15, 30-15, 40, ¿me entiende la idea? Están con la cara llena de risa, pero miran así, ¡oh, qué lindo lo que Dios hace! Parece que estuvieran en un court de tenis. La pelota va para allá y para allá van ellos. Entonces, y levantan generalmente un altar alrededor del maná. Y alguno dice, yo no tenía nada para comer. Y Dios me proveyó y me trajo maná. ¿Es bueno, sí o no? ¿Es dar gracias? Claro que es bueno. Pero no podemos quedarnos en eso. Otros dicen, yo doy gracias a Dios porque estaba enfermo y Dios me sanó y estoy súper agradecido. Pero una vez que está sano, la memoria le juega una mala pasada. ¿Cuántas veces Dios ha sanado personas y después se fueron? Y de pronto uno se queda pegado en eso y se queda pegado como un espectador. Yo siempre tengo un amigo que es un buen amigo, por eso lo cuento. Y es un pastor y de repente se quedó pegado rayando la papa. En rayando la papa es cuando uno se queda en el tiempo y me dice, no, en mis tiempos, hermano, yo me caí a oro, dice. Y yo le digo, ¿hace cuántos años? Como 20 años atrás, hermano, se me caía el oro. Yo le dije, ¿juntaste alguna vez? No, dice, no junté. Siempre la misma historia. Y cada vez que yo voy a visitarlo me cuenta la misma historia. Eso es maná añejo. Cuénteme algo nuevo. Cuénteme algo diferente, algo que Dios hizo esta semana y hizo ayer. Entonces, eso no es estar confuso ni maravillado, hay que subir a un nivel más alto. Cuando hay hambre, cuando uno tiene hambre y sed del Señor, uno busca más. Y dice, Señor, enséñame qué cosas no he hecho bien. Señor, enséñame qué cosas he hecho en forma errada. En la diapositiva, la próxima, me encanta esta diapositiva. Dice Isaías 41:31, los muchachos se fatigan y se cansan. Ustedes se conocen de memoria eso, ¿no? Los jóvenes flaquean. No los jóvenes flacos, dice, los jóvenes flaquean. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águila, dice, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Usted tiene que decírmelo de memoria eso. Ahora, ¿por qué el Señor nos diría que vamos a levantar nuestras alas como las águilas si no nos promete volar? ¿Ya? Piensa en esto. Si Dios no logra convencernos a nosotros que podemos volar, nunca podremos correr. ¿Me entiendes la idea? Dios nos coloca la vara bien alta.
Ahora, lo repetiré.
Si Dios no logra convencerte que puedes volar, nunca podrás correr. Déjeme darle un ejemplo al estilo latino, para que les quede más claro. Abraham tiene 100 años, ¿ya? La mujer tiene 90 años, no está en una edad fértil. Esta dama ya está viviendo la contramenopausia, la ultrapausia, ¿ya? La empresa ya se cerró. El viejito tiene 100 años. El viejito ya pasó la andropausia, nosotros también tenemos menopausia por si acaso, se llama andropausia, ¿ya? Cuando nos ponemos medio pesados, no nos pongan mal la cara de Eduardo. Y este viejito tiene 100 años. Este viejito no es un Latin lover. ¿Usted sabe lo que es un Latin lover? Este viejito ya no es un Pedro Pascal, que es un chileno que sale en Mandalorian. No es Maluma, de un viejito que ya se fue. En México tenían uno que se llamaba Ricardo Montalbán, ¿se acuerdan? Y las mujeres hacían, se orinaban de mirarlo. Ahora volvamos al viejito. Este viejito tiene 100 años. Sara dice que, leí la historia y se puso a reír. Sara se pone a reír de lo que Dios le dice. Ahora, yo creo que Sara no se estaba riendo de Dios porque yo no creo que ella se reía de Dios, sino que se reía de su vientre. Nadie puede mirar su vientre, excepto si le hago una ecografía, ¿cierto? Entonces, ella se está riendo. Pero yo creo que, en buen chileno, ella se estaba riendo de ver, imaginarse a su viejo desnudo. Bueno, al resto del... Entonces Abraham necesita una inspiración. Ya le dijeron a Abraham, tú vas a ser el hombre, eres el hombre escogido. Y Dios sabe que tiene que hacerle querer al viejito que él puede volar. ¿Ya? Entonces lo que hace es, le muestra un hijo. Y lo lleva para afuera y le dice, mira al cielo. Y él empieza a mirar el cielo y dice, wow, la cantidad de hijos que voy a tener. Y aquí es donde don Abraham se nos envalentonó. Esto sería como un viaje espiritual para el viejito. Dice, mira las estrellas. Y dice, wow, y todo esto lo voy a hacer yo. O sea, él creyó que todos sus hijos lo iba a hacer él. Entonces, si uno no ensancha la mente, uno nunca va a alcanzar los sueños que Dios tiene. Dejemos al incrédulo y al confuso. Otro día les voy a enseñar el estereotipo de esto. Vayamos al maravillado y al lleno. ¿Por qué otros? Porque los otros dos muchachos están en otro nivel. El maravillado se maravilla con el maná diario. El maravillado es el Israel que sigue a Moisés. ¿Me hago entender? Es el Israel que Moisés, Dios va al frente y el maravillado, ¿cierto?, va detrás de él. Y es el pueblo que espera regalos, amado. Es el pueblo que espera regalos. En el antiguo pacto lo único que esperaban eran regalos. Cuando Josué tomó el puesto, empieza la era de las recompensas. Son cosas diferentes. Se terminan los maravillados, los de los regalos, y empiezan los de los llenos y los de las recompensas. Mi nieto, yo lo veo con mi nieto, porque mis nietos cada vez que yo llego, me piden... Opa, ¿Me trajiste un presente? Yo voy a la esquina, doy vuelta y, opa, ¿te acordaste de traerme algún presente? Ese se llama la era de los regalos. Pero de a poco van entrando en la era de las recompensas. Entonces, ya he escuchado ahora en mi casa, si te comes toda la comida, puedes comer ice cream. Esa se llama la era de las recompensas. En esta etapa, uno debe vivir, tiene que hacer algo para que uno reciba algo. Ordenen su ropa, recojan eso. Nosotros nos reímos con mi esposa porque se viene la temporada de yo no soy nana de ustedes. Ordenen su cuarto, junten su ropa. Ellos deben saber esto. Porque no estamos criando vagos o flojos. Ellos deben saber eso. Si le entregamos a nuestro hijo y no lo preparamos a una esposa, ¿cierto? Como estos chiquillos de acá, ellos tienen que saber que la vida después siguen solito. O sea, vienen de dos grupos y siguen ahora un rumbo junto y van a tener que hacer cosas que a lo mejor Michelle nunca hizo en su casa y viceversa. Entonces, hoy las sociedades están llenas de pinturitas. Andan súper lindas las chicas, pero no saben. Se les quema hasta el agua. No saben hacer un huevo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo van a mantener esa relación? Tú no puedes llamar todos los días Pizza Hut. Entonces vivimos en la era de las recompensas, no en la era de los regalos. La sanidad divina, amado, es un regalo de Dios. Voy a repetirlo. La sanidad divina es un regalo de Dios. Qué lindo es cuando alguien tenía una patología súper complicada y Dios obró sanidad. Y dice, Dios me sanó. Y uno dice, bien. Si no, pregúntele a la señora Milagro, nomás, a mamá de Michelle. La pregunta es, ¿cómo yo explico que gente sanada por Dios se muere de infarto? Gente que fue sanada de sus arterias. Al cabo de unos años, ¿cierto?, se muere. Y una de las explicaciones más plausibles médicamente es que la sanidad divina es un regalo, pero la salud es una recompensa a cuidarse. Por más que Dios uno lo sane del colesterol, si sale a comer hamburguesas como loco, sin control, con tacos, con todo y enchilada y toda esa grasa que parece que los chanchos quedan colgando en el sándwich ahí, no hay sanidad que sirva, hermano. No hay sanidad. La salud es una recompensa. ¿No haces ejercicio? Se te tapa la arteria. Y todos dicen, hay que hacer ejercicio. El problema es cómo me salgo del sistema, porque estamos tan ocupados, corremos todo el día, que cuando quiero ir al ejercicio me pongo en la cama y me quedo dormido. Entonces, si uno no come saludable, se le tapa las arterias y llegas al cielo antes de tiempo. Y dice, Señor, gracias por traerme a ti. Y uno llega al cielo y dice, Señor, gracias por traerme a ti. Y el Señor nos dirá, te viniste solito, hijo mío. Yo no te fui a buscar. Yo no te traje. Es más, no estás ni en el libro de la vida de los que entraban hoy día. A ti te esperaban 20 años más. Pero hay que cuidarse. Entonces, la salud, la sanidad divina, es un regalo. Pero cuidarse es una recompensa. Y el Señor le dice, ¿qué comiste? Taco Bell, Pizza Hut, y llegó antes de tiempo. La sanidad, la prosperidad divina, amado, es un regalo. Mucha gente milagrosamente sale de sus deudas y Dios anhela eso, que uno sea libre de deudas. Ese es un regalo. Pero una economía saludable es mantener un estado financiero al día, no tener deudas. Eso es parte de la recompensa. Uno tiene que ordenarse en eso. Una buena administración financiera, una buena administración de sus hijos, que sepan dónde van, qué están haciendo, a la siembra, al pago de nuestros diezmos. La recompensa no es lo mismo que los regalos. La salvación es un regalo. Pero el discipulado, amados, en un grupo casero de crecimiento, es una recompensa. ¿Saben ustedes de cuánto se aprenden? Yo aprendo más muchas veces en los grupos donde yo voy, porque muchas veces de la misma sustancia de lo que ustedes reciben, yo hago mis sermones y digo, qué interesante, yo no lo había visto. Porque sabes que hay tanta, ustedes, cada uno de ustedes tiene tantas ideas que yo digo, mira, si junto lo que dijo en la casa de Gustavo, lo que dijeron en la casa de Stile, lo que dijeron en la casa de Eduardo, yo hago un sendo sermón, porque todos ustedes tienen palabras que dan. Entonces, el servir a Dios en múltiples funciones acá en la iglesia, el que toca la guitarra, el que está de ujier, el que recibe, el que sirve el café, es una recompensa. Uno no puede quedarse solo con los regalos, o maravillarse con el maná, hay que pasar a la llenura, a otro nivel. En la recompensa es que hay que trabajar, hay que esforzarse. La recompensa no es esperar que Dios confirme algo que ya te dio. Es como si Memo sigue esperando 5 años más para que el Señor le confirme que es su esposa. Ya no sé qué más. Lo sacamos por fuera, lo piedramos. Hay cosas que Dios ya no nos vuelve a hablar, porque habló claro conmigo. Porque ya nos dijo lo que teníamos que hacer. Cuando mi economía empieza a flaquear, tienes que revisar. ¿Estamos diezmando? Cuando empieza a faltarnos la plata. Acuérdense que no traje un billete porque lo quería hacer tira. Pero es muy básico esto. Si tú tienes un billete de $100 y tú dices, ¿por qué la iglesia no necesita $100? Claro, la iglesia no lo necesita. Pero por esos $100 que tú tienes en tu cartera, cuando tú no lo diezmas, por esos $100 alguien mintió. Alguien violó, alguien abortó, alguien asesinó por esos $100. Y el Señor lo único que dice, dámelo el 10% y todo lo que te queda acá en tu cartera es tuyo. Ahora, ese 90% que te queda en la cartera es el que hay que administrar bien. Eso es lo que tú tienes que hacer. Entonces, hay principios que yo debo aprender. El Señor nunca, cuando vaya a la pesa del baño siempre y yo me peso, el Señor no te va a decir, vuelve al gimnasio, hijo mío. No, tú tienes que entender que estás, ya algo te quiere decir la pesa. Señor, usa la pesa para que me hables. Cuida las arterias, porque el Señor nos dio salud. Él me dio sanidad. Ahora, la salud o la mantención es una recompensa. A trabajar bien, alimentarse bien, descansar bien, evitar la comida fuera de horario, dejar de comer pizza en la noche con Coca-Cola, porque si no vas a evitarte una esofagitis y ese es el trabajo de recompensa. Y después dice, no, se me devuelve todo. Claro, comiendo pizza en la noche con Coca-Cola, no esperes que el píloro todavía te funcione. Capaz que ya se te murió. A Israel eso no lo iba a entender. Vivir 40 años de regalo, hermano, vivir 40 años de regalo, se crean vicios. Toma una persona y hazlo vivir 40 años puro regalo y cuando cumpla 40, 41 le dices, a trabajar. Imagínate. Mírale la cara que va a poner. Dale 40 años de comer a tu hijo y cuando cumpla 41 le dices, ya gordito, ahora a trabajar. No tiene ni una experiencia a esa altura, no sabe, ya viene de caída, ya viene, está justo arriba en el tope y ahora viene de caída. ¿Cómo lo va a hacer el pobre hombre? Entonces, el pueblo que se acostumbra a vivir de regalo, no hay forma de hacerlo trabajar. Cuando Dios ve eso, dice, esta generación va a morir en el desierto. Voy a levantar una nueva sangre, voy a levantar una nueva estirpe. Y esa nueva sangre dice, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Y en lugar de decirle que a José le caía maná, a Josué le dice, a ti te caberán choripanes uruguayos. No dice eso la Biblia. A Josué le dice, yo te entregué lo que tanto le había prometido a Moisés. Escuchen, todo lugar que pise la planta de sus pies, de ustedes, es suyo. ¿No es eso mejor que el maná? ¿No es eso mejor que todos los días te caiga un pedazo de pizza? A decir, mira, todo lo que pise la planta de tus pies es tuyo, es tuyo. Lo dice él. Entonces, no hay nube, no hay columna de fuego, no hay nada. Cuando estás en el modo Josué, no hay nada. No hay nada, no estás adelante, tú no sabes. Dios dice, yo te entregaré todo lo que pise la planta de tus pies. Y esto es increíble. Porque todo lo que pisa la planta de tus pies es todo, es todo. Dios no te miente. Y Él te dice, mira que te mando que te esfuerces, mira que te mando que seas muy valiente. todo lo que tú te decidas a creer que Dios te lo da es tuyo. Miren, resumen. En la era Moisés, Dios se alegra que crean en Él. En la era Moisés, Dios se alegra que creen en Él. En la era Josué, Dios se alegra que le creamos a Él. Son dos cosas diferentes. Creer en Dios es believe en inglés. Creerle a Dios es I trust Him. Son dos cosas diferentes. Tú puedes tener gente sentada en una iglesia que le crea a Dios. ¿Tú crees en la luna? Sí, porque la veo, ¿cierto? Pero ¿le crees a la luna? Dice, ¿qué le voy a creer si no me dice nada? Son dos cosas diferentes. Entonces, mientras estaba, por ejemplo, en el discipulado de Gustavo, yo hice la siguiente pregunta. ¿Qué es comer entonces del cuerpo de Cristo? La semana pasada Alex habló sobre el comer del cuerpo de Cristo. ¿Qué es comer entonces del cuerpo de Cristo? Es confiar en Él. Es confiar en Él, en todo lo que tú hagas, tú tienes que confiar en Él. Eso es, dice, nunca tendrás sed, nunca tendrás hambre, porque tú, el comer de Él es confiar en que todo lo que Él dice es para nosotros. ¿Se acuerdan de Lázaro cuando estaba y estaba muerto, cierto? Y él se pone, y Jesús estaba afuera y dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro adentro diría, no sé, no estoy seguro. No sé si salgo o no, ya estoy un poco, se me fue el desodorante ambiental, ya estaba muerto. ¿Pero por qué salió? Porque confió en el que lo estaba llamando. ¿Y sabe por qué? Es súper interesante, porque él, cuando tú estás adentro, el que grita de afuera, dice, esa voz me es familiar. Porque ya tenía una familiaridad. Entonces, no creer en Él, sino que creerle a Él. Esa es la diferencia. Es diferente. Tú puedes creer en Dios toda la vida y no creerle nada de lo que Él te diga. Mira la trampa. Tú puedes decir, creo que existe un Dios, pero ¿qué has hecho para Dios? Nada. ¿Qué te has atrevido a creerle a Dios? Nada. Entonces, eso hace una gran diferencia. Yo creo en Dios. Eso no lo dudamos, eso es estar maravillado. Eso es estar maravillado. Yo creo en Dios. ¡Oh, wow! Y tú estás con un partido de tenis así, para allá, para acá. Tú crees en Dios, pero creerle a Dios es otra historia. Entonces, cuando uno está lleno de Dios, uno crea las promesas. Ahora, cuando Dios habló con Saúl, con Saúl a través del siervo Samuel, le dice, haz todo lo que te viniere a la mano a hacer. Dios está contigo. Todo lo que se te ocurra, amado, todo lo que se te ocurra es emprender negocio, cosas artísticas, escribir libros, sacar profesiones. Todo lo que toques será bendito. Todo lo que tú hagas prosperará. Todo lo que tú hagas prosperará. ¿Cuántos quisieran tener esto? Levanten la mano. ¿Y para qué lo quieren si ya lo tienen? ¿Me entiendes la idea? ¿Para qué lo quieres si ya la promesa está? Todo lo que le viniere a la mano a hacer, pero tienes que moverte. Entonces, es la promesa que le dio al pueblo de Israel, ahora se la da Josué. Y nosotros somos esa generación. Somos la generación que conquista. No la gente que está esperando regalos de Dios, no, los que conquistan, los que quieren alcanzar otro nivel. Entonces, para terminar. Mire, yo hemos visitado con mi esposa muchos países, pero saben, nuestros hijos nos han triplicado. Andan pisando tierras nuevas, donde muchos hispanos nunca podrían llegar. Dios está usando una nueva generación de gente que le crea a Dios. Entonces, Él nos dará todo lugar que pise la planta de nuestros pies. Génesis dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, por Abraham. Romano dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Una cosa es creer y otra cosa es creerle. Y si Dios dice que tú eres una creación bendecida, eres tú. No es la próxima. No, somos nosotros. Eso es creerle a Dios. Es decir, Señor, somos una generación bendita. Amén. Póngase de pie. Vamos a pedir que nos toque una última canción nuestro equipo. Amén. Si alguien quiere subir al próximo nivel, acá están los líderes. Pase, por favor, en confianza. Estamos en familia. Somos una familia en el Señor. Y si alguien necesita oración por algo en particular, pase adelante, ¿ya? Vamos a orar por esta semana. Padre, bendecimos a tu preciosa iglesia, Señor. Gracias porque nos hemos equivocado muchas veces, Señor. Pero tú has sido, Señor, has tenido paciencia con nosotros. Señor, nos levantas de nuevo. No es cuántas veces no hemos caído, sino cuántas veces tú nos has levantado, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo en familia, Señor. Gracias, Padre, porque somos necesitados de ti, Señor. Si tú no vas delante de nosotros, Señor, no queremos morir en el desierto de la vida, Señor, siguiendo otras cosas, Señor, que no es la prioridad, Señor. Enséñanos a evaluar cada día de qué es importante, de qué es urgente, Señor. Vivimos muchas veces lo urgente, Señor, y lo importante eres tú, Señor. Señor, enséñanos a subir a otro nivel, al nivel de la llenura, Señor, donde podamos ver con nuestros ojos y no ni siquiera estar maravillados, sino que vivir en novedad de vida, Señor. Todos los días son nuevos, cada día que vivimos es un privilegio que tenemos, Señor. Señor, te honramos, bendecimos tu nombre. Señor, queremos irnos con gozo, sabiendo que tú nunca has cambiado el plan para nosotros, Señor. Señor, gracias porque tú eres fiel, tus misericordias son eternas. Comenzamos esta semana contigo, Señor. Gracias porque el domingo es el día del comienzo de la semana. Y tú, nosotros vamos contigo, Señor. Señor, sé propicio a nuestra vida, Señor. Guárdanos de cada salida, de cada entrada, Señor. Provee siempre en casa, Señor. Señor, gracias, Señor, por nuestros hijos que serán yo y mi casa. Vamos a servir al Señor. Y aunque no se vea hoy día, Señor, vamos a ellos verlos animados, gozándose, Señor, con las cosas que tú haces, Señor. Padre, bendecimos a tu preciosa iglesia. Y declaramos bendición sobre cada uno de tus hijos. Lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos que sean muy, muy bendecidos.